FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Muy bien, ayer el Consejo Deliberante tuvo una cita. No todos los concejales, porque siempre hay ausencias. En una sesión tranquila, inclusive lo habíamos charlado con Mariel Fernández y con Claudia Seff, cada una de ellas en posiciones claramente antagónicas, a priori, daban cuenta que existían dos expedientes. En realidad era uno y medio. Aquel que hacía referencia claramente a la facultad que tiene el Ejecutivo Municipal de, ante casos de emergencias o ante casos de emergencias, como las que vivimos el 4 de abril, tiene esa facultad del intendente de reasignar partidas. Entonces se envió ese proyecto en donde se destaca, se especifica de qué sitios Wes tomó algo así como 400.000 pesos y los aplicó a la contingencia. No hay un detalle en qué invirtió esos 400.000 pesos. Y esto no está mal, de acuerdo a lo que marca el reglamento, la ley orgánica y todo aquello que hace a la institucionalidad, sino que nosotros sabremos, y los concejales si quieren, el próximo año cuando se haga la rendición de cuentas. Una sesión tranquila, decía, sin mayores luces, tan gris como la tarde, en la antesala. Dentro del recinto ocurrió algo que en el transcurso del programa y después de mucho tiempo vamos a revivir en parte, como siempre lo hacemos, llevándoles ustedes las instancias de una sesión legislativa que fue creciendo ya no en chicana, sino en la postura de aquellos que fueron jóvenes, que aprendieron los usos y costumbres, que acompañaron a Mariano Wes durante más de una década, un poco más, que se hicieron de las herramientas para defender lo indefendible, y que al final de una carrera, sin tantos obstáculos, algunos presentaron credenciales propias y perdieron. Contreras perdió, pero ganó, es el presidente del consejo. Y los nuevos así se presentan, con la apetencia de darle ese oxígeno que tanto necesita el Consejo Deliberante, pero con una falla que es sistémica, el desconocimiento. Y entonces, Alfredo Grande lo ha dicho en varias oportunidades, lo que podría tener un tinte de madurez, de enriquecimiento, de ideas, pocas, termina siendo un gran fetiche, por momentos circense, vaciando de contenido palabras muy sentidas, muy fuertes, pero lanzadas en un recinto donde tan solo se intentaba discutir si una ordenanza del año 1988 que nunca fue derogada debía cumplirse en este momento. Y a partir de allí, algo así como 2 horas y media discutiendo un expediente que alimentó a los viejos, para decirlo de una forma mucho más simple que ustedes puedan entenderlo, alimentó a los viejos que recordaron que si una ordenanza y es ley, no merece ninguna interpretación. Los nuevos replicaron algo así como: ahora se acuerdan. Y para cerrar esta breve introducción, que ni siquiera llega a ser una editorial, es: ¿no estamos viviendo un tiempo en donde los viejos se convierten en nuevos? ¿No estamos en presencia de salvadores que fueron verdugos? ¿Traidores que son héroes? cipayos que son nacionalistas, progresistas, populares. ¿No es eso lo que todos los días se ofrece? Tengo muy presente una declaración de Kunkel. Kunkel dijo: bienvenidos todos aquellos que quieran estar de este lado. No importa qué hicieron, bienvenidos. Es como el estadio de la purificación. Y si no se hizo durante tantos años, que se haga hoy, no está mal. ¿No es eso lo que todos los días se construye en materia educativa política? Fíjese que no dije política educativa. En la mal educación y en las conductas que se forjan, es abolir todo lo anterior porque nadie es responsable de lo anterior. Ni siquiera hay un viso de reconocimiento de las equivocaciones cometidas, sino hay una batalla de veleidades, como ocurrió ayer en el Senado, recordando hechos concretos, desde una postura de incumplimiento, pero respetuoso de las convicciones. La película de ayer la vi en los años 90. Un Senado debatiendo, proponiendo, definiendo nada porque la ley es ley. Y después la cumplirá el Ejecutivo en la medida que este ExxonMobil y compañía lo quieran. Y lo que observamos ayer más aquí en nuestra casa, en Moreno, también hay antecedentes. En los circuitos que se llaman de renovación y recambio, la puja de intereses existió, existe y existirá. Los que están saben que tienen un año complejo y el próximo más que dificultoso. Hay cuatro históricos que renuevan el próximo año, o intentarán hacerlo. El actual presidente del Consejo, Contreras, y los integrantes del Interbloque, salvo Mosicafredo. Se vence el mandato. Y los nuevos saben que tienen casi 4 años, porque recién comienzan. Pero no es esa la preocupación que se instala en el Consejo, atravesado por las internas que tiene el oficialismo, que existen, sino algo más preocupante para aquellos que son defensores acérrimos de la institucionalidad y que tiene que ver con: no me importa lo que se trata. Si ya hay un discurso armado que nos da, nos otorga la legitimidad para levantar la mano o bajar la mano sin saber qué es lo que se vota. Y un diputado, un senador, un concejal, es senador, es diputado y es concejal, tratando la ley, comprendiéndola. Si la comprenden, si la analizan en lo mínimo y le colocan la carga ideológica, dejará de ser todo un fetiche, un gran circo. Si siguen por esa vía, como ha ocurrido a lo largo de los últimos años, no solamente los nuevos van a apuntalar el deterioro, sino que será mucho más ridículo del que hemos visto en los últimos años. Si te quedas ahí, imagino que sí, vas a escuchar qué ocurrió ayer en el Consejo Deliberante, en una sesión ordinaria, que tuvo picos de entrecruzamiento, peronistas contra peronistas, es decir, no hubo cruces, solamente planteos.
Pues no habré preguntado, no habré de perdonar, ni habré ofendido. He extrañaré la rubia de mis sueños y la dulce molienda y la esperanza, ese constante hacer un alguien de algo, ese afán de castillos en el aire. Extrañaré la rumia de mis sueños y la dulce molienda y la esperanza, ese constante hacer un alguien de algo, ese afán de castillos en el aire, ese arar en el mar de los ensueños, ese eterno soñar, la adolescencia.
Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, estación de información. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Usted puede ser testigo de un mundo nuevo, distinto, utópico. Un mundo en donde el resentimiento es la clave del éxito y la venganza, la moneda de cambio. Desde la República de Moreno, todos los jueves, de 21 a 24, por FM Moreno. La tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Usted puede ser testigo, o partícipe necesario.
Una copa derramada.
Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios establece que el espectro radioeléctrico es un bien público que el Estado debe administrar y del que nadie puede apropiarse.
Es mentira que este proyecto se propone expropiar el derecho a la propiedad de los medios de comunicación. No son dueños de la licencia.
Edgardo Carmona, Sindicato de Prensa Rosario.
Explotan una licencia que por un mecanismo democrático alguien les asignó por un tiempo determinado, con un tiempo de renovación. Creen que son propietarios y como dueños hablan.
algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática.
Sebastián Ochoa se encuentra en Bolivia, él es corresponsal de Página 12 en este país. Quisiéramos conocer tu opinión en torno a lo que logra finalmente el gobierno de alcanzar esta ley electoral en el Congreso, que lo presentó como un triunfo, pero en el medio existían muchas dudas en torno a qué tuvo que dejar por el camino.
Creo que tuvo varias concesiones que realizar el gobierno para hacer esta ley. La oposición había exigido que se hiciera un nuevo padrón electoral, uno biométrico.
Latido Americano, todos los viernes de 19 a 22 horas, por FM Moreno, estación de información.
Yo aborté, y soy la empleada doméstica del Quinto A. Yo aborté, y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté, y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman. Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas, por tu estación de música.
Basta, basta, basta. Basta de hambre y aumento. Basta, basta. Basta de hambre y aumento. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación. ¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo.
Por FM Moreno,
90.1,
estación de información.
Quizás por de dónde venimos cada uno de los concejales, quizás no tengamos en la cabeza el número exacto de patrulleros, el número exacto de las cámaras, pero sí nos preocupa por el modelo económico, todos los pibes que han quedado excluidos y que seguramente debido a esa exclusión terminan en situaciones de delito, que la verdad que eso sí es lo que nos preocupa.
Queremos informar a los ciudadanos de Moreno acerca de una situación que se produjo en el municipio de Moreno, en la municipalidad, con un trabajador. Este trabajador fue notificado, se llama Jorge Calderón, trabajador del Obrador, es tractorista del Obrador. Fue notificado la semana pasada de que quedaba disponibilidad de recursos humanos. La semana pasada misma lo dispone en un nuevo lugar de trabajo, que es el Instituto Riglos. Y ahí Bueno, se presentó a trabajar, trabajó todos los días como corresponde.
La obra está terminada, tal cual le informó a los vecinos en el acto del aniversario de Trujillo y el intendente Mariano West. Estamos a la espera de que termine la empresa de hacer la limpieza de obra y la prueba de algunos aparatos que están instalados. Tiempo que nos pidió la empresa para poder hacer la entrega definitiva del predio a la municipalidad.
Estamos transitando los últimos días de abril y la fecha era el 15, por lo menos la más segura, no la tentativa. 15 de abril y ocurrió el temporal, el 4, y no se pudo alcanzar lo que Mariano West había anunciado, que en la primera quincena de abril, el 15, como fecha precisa, se haría la entrega del edificio de la maternidad baja complejidad, que ya está en manos. La cesión está hecha a la provincia de Buenos Aires, que le pondrá el nombre de Hospital Materno, Hospital número 79. Esto significa que asume la obligación la provincia de Buenos Aires, como ocurre actualmente con el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Ayer, cuando terminó la sesión, salía del Palacio Municipal Martín Echeverri, que es el coordinador de todo lo que significa políticas de salud y de desarrollo social. Amablemente aceptó una cortísima entrevista que puntualiza en tres ejes: la maternidad, aquello que también prometió Scioli West, que son las unidades de pronta atención, UPA, una por lo menos, y finalmente lo que significa la permanencia del programa Envión. Empezamos por la maternidad. Esto decía Echeverri.
La obra está terminada, tal cual le informó a los vecinos en el acto del aniversario de Trujillo y el intendente Mariano West. Estamos a la espera de que termine la empresa de hacer la limpieza de obra y la prueba de algunos aparatos que están instalados. Tiempo que nos pidió la empresa para poder hacer la entrega definitiva del predio a la municipalidad. No tiene fecha todavía puesta hoy, pero es fin de esta semana, la semana que viene, la semana siguiente, a más tardar, teniendo en cuenta la semana que viene es una semana corta, o sea que es cuestión de días. Terminada o recepcionada la obra, el edificio, por parte del municipio, está ya realizada toda la tramitación con la provincia de Buenos Aires, con el Ministerio de Salud, para iniciar la puesta en marcha del hospital maternal, que, como ya lo hablamos en alguna oportunidad, lleva una cantidad de etapas. La primera etapa es la selección del personal. En la selección del personal hay un equipo técnico de la dirección de hospitales que en la propia maternidad va a estar haciendo las entrevistas sobre personas que ya se estuvieron inscribiendo en este mes y medio último. Y a partir de la selección del personal y las primeras contrataciones empiezan a crearse los equipos de trabajo, a armarse todas las pruebas sobre el edificio, las pruebas de vacío, las pruebas de oxígeno, grupo electrógeno, y a partir de ese momento la constitución por etapas de la puesta en marcha, que tiene que ver primero con los consultorios externos y todas las actividades más de vinculación con el primer nivel de atención, con las unidades sanitarias. En una segunda instancia, todo lo que tiene que ver con la puesta en marcha del área de estudios complementarios, radiografías, laboratorio y otros estudios, ecografías y demás. Y en una última instancia, lo que hace al área de internación y al área de parto.
Llevará tiempo aún en la entrega del edificio, pero nos parecía importante actualizar ese dato, porque si no, la extensión o la maduración de lo que significa una política aplicable en territorio, abriendo las puertas, reconociendo los procesos y las etapas que llevará para que ese hospital maternal o la maternidad de baja complejidad esté en funcionamiento total, probablemente el próximo año. La unidad de pronta atención, junto a este hospital maternal, no hacen en la combinación, ni cerca llegan a resolver una demanda que es histórica. Es un derecho que tenemos los morenenses, y es que acá se construya otro hospital. ¿Y el UPA para cuándo? algo así como 7 meses. Segunda parte de Echeverry.
La unidad de pronta atención todavía no empezó el proceso de licitación en la provincia. Hay un expediente conformado para la construcción de 4 UPAs este año por parte del Ministerio de Salud de la provincia. En el caso de algunos, yo no quiero decir mal, no recuerdo los municipios, pero hay algunos municipios que, al igual que Moreno, van a estar en esta etapa, en este año, en la construcción de la unidad de pronta atención, que por formar parte de la cuenca Matanza-Riachuelo está adherido a un régimen legal, digamos, distinto, con lo cual el proceso de licitación es más rápido, porque hay organismos de control por los que el expediente pasa posterior a la licitación y no en forma anticipada. En el caso de Moreno, al no estar en la cuenca Matanza-Riachuelo, está en las generales de la ley, y ese proceso licitatorio, antes de poder abrir la licitación, pasa por una serie de organismos de control del gobierno provincial, antes de poder abrir la licitación. El expediente de Moreno está, por lo que estuve hablando hace unos días con las autoridades del Ministerio de Salud, terminando ese recorrido por los distintos organismos de la provincia para que el Ministerio pueda hacer el llamado a licitación en los próximos días, semanas. A partir de ahí hay un proceso que tiene que ver con la licitación en sí, y después un proceso con la construcción. El proceso de licitación son aproximadamente de dos a tres meses hasta el inicio de la construcción, y la construcción tiene un periodo de obra de 3 meses por el tipo de construcción que es. Con lo cual es probable que de acá a 6 meses, 7 meses, si efectivamente la provincia puede empezar rápido el proceso de licitación, estaría culminándose la obra de la unidad de pronta atención en Trujuy.
Envión, por último el programa Envión, que ustedes recordarán, a comienzo de este año motivó una preocupación de los trabajadores y trabajadoras, el acompañamiento de ATE, la provincialización de la protesta, habida cuenta de la precarización. Y cuando digo precarización, imagínate vos qué estoy diciendo, porque lo hemos reseñado y lo hemos explicado en tantísimas oportunidades, que es la desventaja que tiene aquel que trabaja, al igual que un compañero que está en planta permanente o transitoria, la desventaja que existe, ejerciendo una función de elevada complejidad social y humana, y que requiere de un reconocimiento que el Estado no brinda. Se ha incrustado en el Estado los tejidos que hacen a los programas, y los programas llevan a la fórmula de contrato de locación, tercerización, precarización. No hace falta hablar de la flexibilización, existe. Le preguntamos a Echeverry respecto a un punto, y tiene que ver con lo presupuestario, si la municipalidad paga en término y luego cubre ese egreso la provincia de Buenos Aires, para evitar una dilación aún más, un impacto más en los trabajadores, y dijo esto.
A diferencia de principio de año, hoy, a riesgo de decirte con un error de un mes, la provincia está al día con los sueldos, o sea que no, con la transferencia de fondos al municipio, y el municipio paga los sueldos. El municipio está al día con los sueldos y la provincia está
en 30 días de mora para reponer lo que ustedes.
No es la situación de principio de año, que había una mora de varios meses. En ese sentido se corrigió, digamos, ese desfasaje por parte de la provincia. El programa continúa funcionando, no, de parte de la provincia no hay ninguna intencionalidad de cerrarlo. En lo local hubo una reformulación de la forma de trabajar del programa, hubo cambios en el área de la dirección de niñez, que es la dirección donde está inserto el programa Envión. Renunció la directora general, Adriana Pereira, asumió a partir del 1 de abril la licenciada Fabiana Milín como directora del área, que venía desempeñándose en los centros de protección de derechos. Hay, digamos, más allá del cambio de personas, una reestructuración también en los objetivos de trabajo. Nosotros pudimos culminar para fin de año pasado 2 de las sedes en Bion, en Moreno Norte, y están todavía pendiente o están en obra la sede de Cuartel Quinto y de Moreno Sur, con atrasos en la obra. pero la puesta en marcha de estas dos sedes cambió la lógica del programa a un trabajo más en territorio que centralizado.
Centralizado acá en Moreno.
Bueno, Martín, pero el programa sigue funcionando, está desde provincia bastante más al día, digamos, de lo que estaba, y por las evaluaciones que vamos llevando, sobre todo con la gente de provincia, no hay, o lo que nosotros percibimos, que no hay ninguna intencionalidad de la provincia de Buenos Aires de cerrarlo, y en lo local por supuesto que tampoco.
Muy bien, se fue la licenciada Pereira. Esas notas que te dejan un dato más. Consultando, Pereira tenía la posibilidad de seguir lo que había iniciado hace tiempo, que es una carrera docente, y optó por allí. Además del desgaste que seguramente ha tenido en estos años, Pacheco sigue, para quienes tienen alguna duda, él sigue. Son las 9:52, vamos a un separador, algo que tiene preparado mi compañero, y lentamente vamos a introducirnos en lo que ocurrió ayer en el Consejo Deliberante. Será después de las 10 de la mañana, después del separador, vamos a poner esa declaración que emitió ayer Luis Ibáñez, secretario de Finanzas de AT Moreno, por el despido de un compañero, de un trabajador, allí en el área del Obrador. Nota realizada por Fernando Ochoa, propuesta para después del separador aquí en la 90.1.
Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1, estación de información.
Lo confirmó ayer Luis Ibáñez, secretario de Finanzas, las razones de un despido. Seguramente se va a solicitar, o se ha solicitado ya, una audiencia con el intendente municipal Mariano Hues para que explique las causales. Lo cierto es que en el Obrador no está más quien va a mencionar a continuación Luis Ibáñez. Preocupación en ATE, silencio en otras áreas, en otros sindicatos.
Queremos informar a los ciudadanos de Moreno acerca de una situación que se produjo en el municipio de Moreno, en la municipalidad, con un trabajador. Este trabajador fue notificado, se llama Jorge Calderón, trabajador del Obrador, es tractorista del Obrador. Fue notificado la semana pasada de que quedaba disponibilidad de recursos humanos. La semana pasada misma lo disponen un nuevo lugar de trabajo, que es el Instituto Riglos, y ahí se presentó a trabajar, trabajó todos los días como corresponde, y ayer vuelve va a su lugar de trabajo, le informan que tiene que pasar por recursos humanos, y en recursos humanos le informan que está despedido, que no se le renovó el contrato. Eso de no renovar el contrato es un despido encubierto, no es ningún encubierto, es un despido.
¿Hubo explicación por qué este despido?
No, que el Ejecutivo prescinde de sus servicios, que ya no lo precisa como trabajador. Nosotros lo que vemos acerca de esta situación en particular es que, por lo que él nos manifiesta, por lo que el compañero este, que aparte de ser un trabajador es afiliado nuestro, lo que nos manifiesta es que hay una suerte de persecución gremial hacia su persona, ¿no? Y en la era esta que estamos transitando, en la era K, ¿no? En los tiempos K, en donde siempre la presidenta y sus ministros hacen alusión hacia el respeto a los derechos humanos y a todos los respetos que haya que respetar, valga la redundancia, de los ciudadanos, pero en este caso en particular y en casos muy puntuales, no se respetan los derechos a expresar ideas que por ahí no son compartidas por el Ejecutivo Municipal, ¿no? Entonces por ahí nosotros es que nos agarramos de que hay una persecución gremial e ideológica hacia este trabajador, y en base a esa situación es que lo dejan sin trabajo. Es un compañero ya grande, un compañero de más de 55 años, y que no tiene muchas posibilidades de conseguir trabajo en otro lugar.
Si las razones son estas que esgrime Cardoso, no podría quedar esto en la mera expresión del secretario de Finanzas. Debería tener otro curso y que se expidan dirigentes, funcionarios y hasta concejales, si es una persecución ideológica. Si se decidió prescindir del trabajo de Calderón allí en el Obrador, sacarlo, ponerlo más en agenda, no es una cuestión individual, que de hecho existe, por lo que dice Ibáñez en la expulsión de Calderón, sino que marca un poco más ese sello indeleble de las cuestiones que hacen al poder. No son de ahora, claro está. Pero en este tiempo de derechos humanos, como decía Ibáñez, pues bien, se va a hacer una actividad en la CTA y se va a exponer esta situación del trabajador que fue expulsado, siempre escuchando a Ibáñez, sin elementos, sin pruebas, sin antecedentes, por el simple hecho de la presidencia. Dirán el gobierno, si el gobierno quiere, aunque dudo que pueda expresarse para dar una opinión fundante de lo que se ha hecho, lo contrario a lo que dice Ibáñez o lo que puede decir Calderón. La segunda parte es esta.
Casualmente nosotros tenemos mañana que sale y emana del Congreso Provincial que se realizó en Mar del Plata la semana pasada, el 19 y 20, salió una medida que llevaría adelante la Central de Trabajadores de los Argentinos, que iba a ser en la zona oeste. Estaba planteada para que sea en Morón, uh-huh. Pero dada la circunstancia y dada esta situación particular que pasa el compañero este Calderón, vamos a hacer la actividad acá en Moreno. En principio veríamos, estaríamos evaluando con los compañeros que sean convocados para mañana cuál y dónde va a ser la actividad que vamos a realizar. Pero siempre va a estar no solo el tema y las reivindicaciones que tienen que ver con la CTA por democracia sindical y por el reconocimiento de nuestra central por parte del Ministerio de Trabajo y del Gobierno Nacional, sino que también estamos reivindicando y estamos peleando. Ya empezamos a pelear por el tema de la reincorporación. Ya hemos pedido audiencia al intendente para que se nos explique a nosotros como gremio cuáles han sido las razones por las cuales ha quedado sin trabajo este trabajador, ¿no? Así que bueno, estas van a ser las cuestiones que nos van a abocar para el día de mañana, el tema de la CTA, la convocatoria CTA, y que la vamos a hacer acá en Moreno, que van a venir compañeros de otras seccionales y de organizaciones sociales que nos han acompañado siempre.
Bueno, sí está planteado el tema, la expulsión, el despido de Calderón, trabajo de ATE de la CTA y una reunión que se le va a pedir o se le ha pedido al intendente municipal Mariano Huesón. Las 10 de la mañana en punto, cumplimos con la tanda de la hora. Dante, me estás escuchando, buen día, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Mira, en el momento que se desata todo esto, se estaba tratando el tema, solo se tenía la información de Diego. Se empezó a trabajar desde la radio de muy temprano acá con los programas. La verdad que ese día no era muy accesible llegar al lugar, tanto por la condición climática y el foco de violencia que se estaba viendo allá arriba por parte de la policía, quien fue la que directamente comenzó a no solo a reprimir, sino a maltratar, a insultar a la gente que se estaba acercando.
Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011 4325 1813.
Un espacio para explorar, experimentar y reflexionar con las palabras. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural, el diálogo y la reflexión compartida. Taller de escritura tras palabra. También taller con orientación docente. Teléfono 15-3260-4376. Correo electrónico sandrafgomez@gmail.com. Búscanos en Facebook como Tras Palabra, Taller de Escritura.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under.
Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno.
Fin de espacio publicitario.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Estás escuchando. Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, estación de información.
Cruzando los aritrales, uno se muere de sed. Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Cruzando los aritrales, uno se muere de sed. Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré al desierto convertido en un vergel. El río es puro paisaje, lejos sus aguas se van, pero los campos se queman sin acequias ni canal. El río es puro paisaje, lejos sus aguas se van, pero los campos se queman sin acequias ni canal. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. No quiero que nadie pase las penas que yo pasé. Las entrañas de la tierra va el minero a revolver, saca tesoros ajenos y muere de hambre después. Las entrañas de la tierra va el minero a revolver, saca tesoros ajenos y muere de hambre después. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. No quiero que nadie pase las penas que yo pasé. Despacito, paisanito, despacito y tenga fe, que en la noche del minero ya comienza a amanecer. Despacito, paisanito, despacito y tenga fe, que en la noche del minero ya comienza a amanecer. Trabajo, quiero trabajo, trabajo, quiero trabajo. Porque esto no puede ser.
Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Deserción escolar. Los expertos en educación dan este nombre a la expulsión de los niños pobres del sistema educativo. Comúnmente se dan a conocer mediante un porcentaje o una cifra que poco o nada dice sobre los niños que abandonan la escuela para trabajar, o porque no tienen con qué comer ni con qué vestirse. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores.
Nos introducimos en la sesión ordinaria de ayer, la segunda del año. Lo decía en el comienzo, en la presentación de Recorte Informativo, que tenía un carácter ordinario, no en el sentido despectivo de la palabra, sino de orden, de simpleza. Le sale rápido. Sin embargo, el Ejecutivo, por lo menos a mi entender, pecó haciendo algo que antes era muy común: enviar lo que quería enviar con un pequeño ingrediente que antes en la sopa estaba, tenía una fuerte cocción y salía bien. Los que hoy observan todo, antes lo hacían, pero lo aprobaban y lo defendían. Esto es valor empírico, si quieren. Y ocurrió que en un expediente que plantea la entrega de un subsidio a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Moreno, que ya lo vamos a escuchar ese tema porque es el que generó el debate de más o menos dos horas, el expediente que gira el Departamento Ejecutivo pone, sitúa en la redacción una ordenanza del año 1988. Y de ahí se agarraron los viejos para decir, acá hay un incumplimiento. Incumplimos. Y una ley está para cumplirse. Y se armó, bueno, lo que ya vas a escuchar. Antes de ese tema, hubo una moción presentada por el concejal García a propósito de las declaraciones del diputado nacional Felipe Solá, que en un programa de Todo Noticias dijo que en Moreno lo que se había entregado por parte del municipio, la provincia o nación, chapas, agua y demás, esos insumos fueron vendidos, comercializados. Y entonces García pidió la palabra y le apuntó a don Felipe.
Hace pocos días, en un programa de un programa nacional, precisamente TN, Todo Noticias, un diputado de la Nación hacía referencia que en el momento de la catástrofe de este fenómeno climático, en Moreno se vendía el agua. Y lo dijo ante miles y miles de televidentes y compatriotas nuestros. Precisamente estoy hablando del diputado nacional Felipe Solá. Y está en mi espíritu, como morenense, como concejal, como hombre que ama este lugar que eligió para vivir y para morir también, porque es mi deseo morirme en Moreno, que este diputado aclare esos hechos. Porque si no, yo digo que es injusto que alguien que tenga una representación nacional se presenta ante una cámara de televisión, vierta estos comentarios, que si son ciertos, me interesa saber qué fue, y si no es cierto, me interesa que esto sea desmentido. Entonces yo quiero buscar la herramienta legislativa para que si este cuerpo me acompañe, como en una comunicación al diputado nacional Felipe Solá, que ratifique o rectifique los dichos, y si lo ratifica, que dé los datos específicamente cómo son y que lo lleve a la justicia. Porque me parece injusto que si este hecho no sucedió, un diputado de la Nación lo comente con liviandad. Y me parece injusto que si este hecho sucedió, el responsable quede impune. Por eso yo propongo, señor presidente, buscar la herramienta legislativa para comunicar a este diputado que ratifique o rectifique sus dichos.
Mirko García es un proyecto de comunicación. Si Felipe Solá sabe dónde se hizo, sí, en Chaco Chico. Llegó ahí de la mano de Fabián Ferraro. Así que antes de bucear tanto, se puede contribuir a lo que todos han pretendido en este tiempo, que no se haga abuso de la situación. Lo dijo Felipe Solá, pero esta es una propuesta para el concejal García. Lo dijo ayer también en el recinto la concejala SEF, que tenía pruebas, testimonios. Además de Solá, está SEF, y lo dijo ayer en este programa, que tenía, no sé si documentado, pero comentarios, elementos que demuestran que bajaron las chapas, los colchones, en un lugar no indicado, sería la casa de un puntero, algún referente, y que este después las vendió a esas cosas. Esto lo dijo ayer en este programa Claudia Sef. Llegó un poco tarde la sesión, estaba Fernando Ochoa, pero un colega mencionó esta cuestión que lo había dicho en el recinto Claudia Sef. Además de Sola está Claudia Sef. quien acompañó esta declaración, y está bien lo que hace García. Si Felipe Solá tiene elementos y en un programa nacional de cable, de Todo Noticias, dice claramente lo que ha señalado y expone a los hombres y mujeres que de buena voluntad trabajaron solidariamente en esas jornadas. Si en este país nadie dice nada fuera de lugar, son todos políticamente correctos. Graciela Benítez, del Frente Justicialista para la Victoria, acompaña a Mirko García.
Y cuando es noticia que Moreno, en el momento de la catástrofe, se vendía el agua, no es noticia la solidaridad que se demostró sin fijarnos en baterías políticas. Creo que aquel vecino que no sufrió la catástrofe fue solidario. Vecinos de otro distrito, de otros lugares de Moreno, fueron solidarios. El sábado pasado, justamente, muchos vecinos, instituciones y, por qué no, compañeros militantes políticos ayudando. Porque en Moreno somos solidarios y en Moreno hay buena gente. Y coincido con el concejal, porque eso sí lo toman en cuenta, eso sí pasa, es como si fuera noticia, pero se desmerece toda la solidaridad, todo el trabajo que muchos pares estuvieron desde ese momento, porque nos hemos cruzado en los pasillos, muchos vecinos independientes que no responden a ninguna fuerza política, solamente el valor de ayudar a la gente que en ese momento sufría. Así que coincido totalmente con el concejal y bueno, esto también para demostrar que Moreno no somos los que vendemos agua, que Moreno somos solidarios, que somos buena gente y que somos gente laburante.
Ahí pasamos de la negación a la idealización, sin escala. Oscar Retuerto en Moreno Sur, el sábado, el tornado fue el miércoles, el sábado que creo que fue 7-8, por ahí estamos. Señaló que se vendía el agua, es más, le pidió a los que estaban haciendo la fila cuando llegó el camión del ejército y se bajaban los bidones de agua, los PAC, con botellas de agua. Les pidió por favor a los que estaban allí que llevaran las botellas que necesitaban para evitar lo que había ocurrido, que algunos vendieron las botellas de agua. Eso niega, obstruye que existió solidaridad, no, para nada, pero tampoco caer en que no ocurrió. Dicho esto, Benítez, Mirko García, en la moción, por medio del registro de nuestra Cámara, no está el momento en donde se pone a consideración, porque venía de la mano de ese expediente en donde Wes notifica qué hizo con el dinero, en la reasignación de partidas, se toma dinero de algunas partidas ya presupuestadas y aplicarlas a la contingencia. Lo que me queda claro es que se aprobó ese proyecto del Ejecutivo, no la moción de Mirko García, por lo menos en el registro radiofónico nuestro. Pasado este momento de Felipe Solá, y señalando una vez más que la denuncia también la ha hecho Claudia Seff acá en Moreno, se abordó la cuestión de bomberos voluntarios. Un expediente muy simple, donde se apunta que la Municipalidad de Moreno, a través de la tasa de protección civil, puede otorgar hasta un 7,5% de esa tasa, que tuvo un incremento del 5% al 8% para este año, puede otorgar hasta un 7,5% a la Asociación de Bomberos Voluntarios. Yo consulté ayer respecto a una cuestión que también se trabajó el año pasado y que es la tasa de antisiniestralidad, que es específica para bomberos. Lo recaudado va para bomberos. este 7,5%, que es otra tasa también para bomberos. Y era una sesión tranquila, pero escuchen cómo comenzó, porque acá se da origen y vamos a tratar de recrear, no las dos horas para no aburrirlos, pero cómo se desprende de un expediente, una vieja ordenanza, y entre los viejos y nuevos, nuevos y viejos, las prácticas son las mismas, por lo menos en la centralidad de un debate que no lo fue. El primer audio, por favor, es Claudia Seff.
La ordenanza la preguntamos a la voz parlamentaria de algunos considerandos con respecto al porcentaje dado a la palabra subsidio. Tenemos la ordenanza que menciona, que es la que se otorgó en el ejercicio del año 2011, que tenía que ver con un 20% de lo recaudado, también el concepto de la tasa de protección civil, y a su vez, en uno de los artículos de la ordenanza del 2011, que es la 522, habla de la rendición de cuentas de estos montos dados aparte de la tasa de protección civil. Quisiera con esto preguntar a nuestros pares del bloque oficialista si tienen alguna consideración con respecto a esto, cómo va a ser y de qué manera, que no nos queda claro. Si es un subsidio, si es la afectación de la partida en sí, correspondiente a lo que se da por la ordenanza fiscal, y con respecto a la rendición, si han visto, observado o tienen algún informe de la contaduría municipal, en qué fueron afectados esos fondos. Es una pregunta que, señor presidente, hago para abrir no un debate, sino para esclarecer las dudas que nos conlleva, porque si no, como llenaríamos el concreto, pasamos a la comisión. Y nos interesa, de alguna manera, también destacando, y quiero destacar la tarea de los bomberos en estos días del siniestro, que ha sido muy loable y que realmente han trabajado incansablemente. Por eso quisiera que, si alguno me puede responder, se le dé la mano.
Una traducción muy breve para no cansar, es el control. Si otorgamos a tal institución, el dinero que sea, ¿cómo se controla? Bueno, a la concejala Seff, que tiene tantos años en la banca, la forma de controlar, que hasta ellos mismos admiten como la única forma de controlar, es la rendición de cuentas. Pero, apareció en la sesión Jorge Mendieta. Se lo conoce como el tigre, porque en otras épocas, esto me lo comentaron, batallaba solo en aquellos años de la intendencia de Lombardi. Y se defendía con uñas y dientes y defendía la gestión. Y entonces, volviendo, es un déjà vu por momentos de Mendieta, pero toma la ordenanza del año 1988, que aparece en la redacción de esta sesión que se le hace a bomberos voluntarios, de hasta un 7,5% de una tasa. ¿Por qué lo hicieron? Por ahí se subestimó desde el Ejecutivo que alguien iba a mirar esa ordenanza del año 1988 y un artículo que es el quinto que dice que se debe crear una comisión. Y ahí se agarraron todos. Y la historia empieza así.
La tasa de protección civil comprende el servicio de protección en materia de seguridad a la comunidad con destino a la compra, como reparación y mantenimiento de vehículos y equipos de comunicaciones, incluidos los gastos operativos que estos demanden, y los gastos corrientes de las fuerzas policiales con el asiento en el partido de Moreno, acuerdo a la ordenanza 2156/88. Asimismo, esta tasa continuará al equipamiento en general, incluidos su gasto operativo y gastos corriente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Moreno y de la Policía de Tránsito de la Municipalidad de Moreno, y equipamiento de funciones personal civil y de la Fuerza de Seguridad afectada al control del lago San Francisco y del río Reconquista. Cuando se refiere el proyecto de ordenanza a la ordenanza fiscal, y dice que no vayamos al capítulo 12, uno va al capítulo 12. Ahí se encuentra la ordenanza 2156. Y yo me baso en base al proyecto que mandó el Departamento Ejecutivo. ¿Qué dice la ordenanza 5156? Que tiene, bueno, en su primer artículo valores antiguos,
Porque hoy estamos hablando de un 8%, en ese momento tenía un 5% de todo lo recaudado. Pero hay algo muy importante, señor presidente, que creo que este cuerpo, en base a lo que ha mandado el Ejecutivo, lo que ha mandado el Ejecutivo, y diciendo en su artículo, vuelvo a repetir, y que los que no tengan, que lo lean, por favor, tasa por protección civil, y ahí denuncia, vuelvo a insistir, la ordenanza 2156-88. Yo tomo su ordenanza, bueno, ahí dice, quiere hacer la tasa de protección civil equivalente a un porcentaje que era de ese momento, derecho de multa municipales que abonen el concepto de acuerdo a la ordenanza fiscal impositiva vigente. Los fondos poniendo el cobro de la tasa, crear el artículo primero, empezará una cuenta especial denominada Fondo de Protección Civil, destinada a la compra, reparación, mantenimiento, vehículos y equipo de comunicación de las fuerzas policiales de la provincia de Buenos Aires, con asiento en Moreno, que se obtenga como resultado del convenio previsto en la cláusula siguiente. Y me quiero referir a un artículo de también la ordenanza que me manda el Ejecutivo, porque esto me manda el Ejecutivo, que vaya al artículo segundo, vuelvo a decir, de la ordenanza fiscal. ¿Qué dice el artículo quinto de esta ordenanza? Créase una comisión especial denominada de protección civil y de seguridad, compuesta por dos representantes como máximo de cada bloque político, precedida por el señor presidente del honorable Consejo Liberante, a los efectos del presente ordenanza.
Y los que saben son aquellos que conocen. Fíjese todo lo que pasó por mencionar en los argumentos, en el texto, en el expediente, una ordenanza del año 88, que es muy acabada, es muy específica, no solamente bomberos, sino lo que es la seguridad. Lombardi compró con fondos municipales patrulleros, lo recordó ayer Mirko García y también Jorge Mendieta. Y tiene una incidencia. La incidencia es que esa ordenanza nunca fue derogada, tampoco actualizada. Y si no fue derogada, tiene vigencia. Y la vigencia está en que debía constituirse una comisión integrada por dos concejales de cada fuerza con representación institucional. Y después la discusión si corresponde a asuntos legales o a la comisión de seguridad. En asuntos legales está Martina Rizabalaga, de la Unión Cívica Radical. En seguridad está Jorge Mendieta. Y Mendieta ya ha decidido a tomar la ordenanza y la apertura que le brindó el Ejecutivo. Mencionó lo siguiente respecto al robo de combustible, causa que nosotros hemos charlado aquí, es el audio número 5, y que hace mención claramente a una presentación elaborada por el concejal Carlos López del Frente Amplio Progresista, tomando esta ordenanza del 88, poniendo el acento en la actualidad y la importancia de que todo se revise.
Acá nosotros tenemos que crear una comisión. ¿Por qué digo que tenemos que crear? Si todos los concejales no lo saben, a mí me acaba de entrar un pedido del concejal López en la Comisión de Seguridad, justamente que tiene que ver, supongo que con este tema, supongo, yo quiero saber. El año pasado, componentes de las fuerzas policiales hacen una denuncia penal, supuestamente por el robo de nafta, por el robo de autopartes que se tienen que comprar para los patrulleros, y yo no sé si tiene que ver con esta tasa de protección civil. Ustedes me dirán qué tienen que ver. No, yo lo que estoy planteando es que hay un antecedente, si estamos hablando de para qué fue creada esta tasa de protección civil, y que del año pasado, lamentablemente nos enteramos a principio de, no sé, yo en mi caso, de marzo, que había una denuncia por parte de algunos policías, y que inclusive estuvimos demorados algún empleado municipal. Inclusive digo, está denunciado un funcionario municipal.
Para no aburrir y generar, si esto puede generar algo de expectativa, preparamos la tanda de la media hora y después comienza la respuesta de Pablo Lombardi, que es, además de concejal, dirigente de la CGT, ¿sí? Y Lombardi le va a responder a Claudia Seff en los pedidos, en las peticiones formuladas por la concejal. Va Mirko García, de nuevo Lombardi, vuelve Mirko, habla López, Mariel Fernández, Barreiro a fondo, Mirko, Palacio y Arrizabalaga buscando tener algo de orden. La propuesta entonces para recrear con ustedes lo que ocurrió ayer en el Consejo Deliberante, en una sesión ordinaria. 10:31, estamos listos, hacia allí vamos.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Usted puede ser testigo de un mundo nuevo, distinto, utópico. Un mundo en donde el resentimiento es la clave del éxito y la venganza la moneda de cambio. Desde la República de Moreno, todos los jueves, de 21 a 24, por FM Moreno, la tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Usted puede ser testigo, o partícipe necesario.
Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios establece que nadie podrá acumular más de 10 licencias de radio y televisión, pero nadie quedará afuera, ni siquiera los que apoyaron dictaduras.
Los que dicen levantar la bandera de la libertad de opinión y de la prensa libre y del periodismo independiente,
Hugo Barcia, periodista,
han sido y son especialistas en ocultamientos y en silenciar catástrofes para el pueblo. Valga la pena recordar que cuando asumió la última y sangrienta dictadura militar, Clarín titulaba en su primera plana, gobierna la Junta Militar, como si anunciara una lluvia o un partido de fútbol. Pero no se jugaba un partido de fútbol, y la lluvia era de sangre de miles de compatriotas a los que nunca más volveremos a ver.
Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática.
Latinoamericano.
El Perú se prepara para votar nuevamente el próximo 5 de junio en una segunda vuelta electoral para elegir presidente entre los candidatos Ollanta Humala de Gana Perú y Keiko Fujimori.
Latinoamericano.
Los hombres de la tierra, de Latinoamérica.
Todos los viernes, de 19 a 22 horas.
Los indios.
Desde CNR en Lima, para el programa Latido Americano de FM Moreno 90.1,
que impidió la libertad.
Estación de información.
Mataron cipayos que traicionan la verdad.
Nuestro compañero Carlos Petete Almirón cayó asesinado por la represión policial contra la rebelión popular del 20 de diciembre de 2001. Su ejemplo es bandera de lucha. Por trabajo, dignidad y cambio social. Confluencia Político-Social 29 de mayo.
Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas, por tu estación de música.
Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas.
Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar.
Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión.
Yo aborté.
Yo aborté.
Y soy todas
soy
las mujeres
todas
que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman.
Mi cuerpo
es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino.
La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación. ¿Estás escuchando?
Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo.
Por FM Moreno
90.1,
estación de información.
Al pedido que formuló Claudia Seff de explicaciones, datos que hacen al control, quien tomó la palabra ayer a la tarde, una sesión extensísima, fue Pablo Lombardi, que es integrante de la CGT, es concejal del Frente Justicialista para la Victoria, y lo compartimos de esta manera.
Promulguese los artículos 1, 2 y 3 de la ordenanza número 4552, sancionada en sesión extraordinaria el día 2 de marzo de 2011, y notificada a este departamento ejecutivo el día 29 del mismo mes y año, por lo que se otorga un subsidio bimestral de hasta un 20% del cuerpo de bomberos voluntarios, de manera de total recaudo del concepto de tasa de protección civil, conforme lo dispuesto por la ordenanza fiscal número 4483/10. Dicho subsidio se abonará por bimestre vencido dentro de los primeros 10 días hábiles del mes siguiente, el que se establecerá para el presente ejercicio fiscal y con imputación a la partida correspondiente del presupuesto general de gasto para el ejercicio 2011 y con cargo de revisión de cuentas. Artículo 2, detrás el artículo 4 de la ordenanza número 4552/2. 3, 4. Lo traigo porque por ahí algunos concejales son los nuevos, no incluimos, pero me extraña que una concejal que estuvo el año pasado me preguntando sobre un decreto que existente, que fue leído acá y que vetó justamente ese artículo por el cual yo estaba preguntando con respecto a la remisión de este subsidio, ¿no? El año pasado.
Allí Lombardi habla de la normativa aplicada. Y entonces, en el cierre, señala que le extraña que una concejal, casi dice compañera Claudia Seff, desconozca la metodología y la aplicación. Entre viejos y nuevos, allí Mirko García, después de hablar Claudia Seff y mencionar lo que históricamente ha señalado, que es la falta de control, la falta de información y demás, Mirko García, peronista, retrucó.
Alguna vez me dijo un paisano y se me están mezclando los torneos, señor presidente. Porque acá hay varios temas. Uno es el tema del subsidio y otro muy importante es que acaba de hacer mención en el concejal Mendiel. ¿Y por qué digo que se están mezclando los torneos? Por lo prestado por el concejal, el Ejecutivo sanciona una ordenanza para dar cumplimiento a esta tarea. Si esa ordenanza, en su artículo 5, si mal no recuerdo, habla de una comisión, y si mal no recuerdo, de protección civil, y está dentro del marco de la ordenanza, y si entendemos que una ordenanza es ley, las leyes se cumplen o se violan.
Nada tiene que ver la comisión de seguridad, eran todos los concejales. Esa sería la comisión de seguridad. La ordenanza habla de una comisión de protección civil integrada por un integrante de cada expresión política. Si es que mal no entendí, eso dice la ordenanza. Y cierro con esto, señor presidente. Una ordenanza es ley. Las leyes se cumplen o se violan. Gracias, señor presidente.
Para clarificar, el expediente de bomberos se aprobó. Lo que estuvo en discusión ayer es esa comisión de protección civil que se sustenta en una ordenanza del año 1988 y que nadie pudo explicar ayer en el recinto si en algún momento del 88 esta parte se constituyó. Lombardi responde.
Se tendía en ese momento con protección civil y que sin lugar a dudas estoy convencido de que cuando se hablaba de seguridad en aquel momento no tenía que ver con la realidad en la cual hoy se trata el tema. Me parece que hoy la Comisión de Seguridad tranquilamente podría estar abordando ese tema, por eso fue un planteo y fue un aporte a todo lo expuesto por el concejal Mendieta con anterioridad. Con respecto al cumplimiento de las leyes, nosotros sin lugar a dudas tomamos esto. Pero también me resulta extraño que concejales que hace años que están en este recinto no hayan cumplido con esta ley que así lo demandaba la ordenanza esta. Entonces, sin lugar a dudas, si hay que tomar eso y discutirlo, lo discutiremos. Yo que vuelvo a repetir que me parece que el mejor ámbito es la Comisión de Seguridad, que es solo un aporte, será cuestión de debate. Ahora, también con respecto al cumplimiento de las leyes, yo creo que muchos de nosotros y la mayoría del bloque de los integrantes de este bloque del Frente para la Victoria, hoy estamos a tiempo de tomar esto, la primera vez que se lo trata, pero ya que se sacó el tema, me parece que hay concejales y que deben no cumplir con esa ley que ya tiene un par de años de deuda con eso.
En cierta cautela marca posición. Hablan los que incumplieron. Y Mirko García volvió a pedir la palabra. Levantó la mano y dijo esto.
A veces ser debutante tiene su ventaja, porque cuando uno mira para atrás, claro, si yo empecé hoy, para atrás no tengo ninguna pérdida. Pero también, a pesar de ser como que recién empezamos, y escuché como 4 o 5 veces que soy nuevo, me parece perfecto que haya una bocanada de aire fresco en este recinto. Pero lo primero que debe plantear el concejal es... Y el quid de la cuestión es eso, o derogamos ese artículo, o derogamos esa ordenanza, o lo cumplimos. Esta me parece que es la discusión. Porque si yo digo que soy nuevo, y estoy diciendo a esta ley no la miramos, la verdad, que por ahí me quedo con lo viejo. Gracias, señor presidente.
Entre lo viejo y lo nuevo, una ley está para cumplirse, se incumplió. Ayer les comentaba a ustedes sobre la policía comunal y lo vinculábamos con policía judicial. La policía judicial es una cuestión de incumplimiento desde el año 1994. Y ahora Scioli envió el proyecto para que efectivamente el Senado lo trate. La Cámara Alta y la Cámara Baja tengan la posibilidad de subsanar algo que no hicieron desde el año 1994 esta parte. De allí que el concejal López del Frente Amplio Progresista pidió la palabra y dijo que hay que constituir la comisión, pero además quiere integrar esa comisión de protección civil, de esta forma.
Determinar si cada uno de los concejales acá presentes conocen todo el ordenamiento legal de Molino, me parece que es una tarea absolutamente inconducente. Hay una presunción legal que establece que las leyes, las normas en general se reputan conocidas a partir de su promulgación Esto es una presunción legal y se hace o se establece en función de dotar al sistema jurídico de la credibilidad y fuerza. Nadie puede alegar desde el desconocimiento el incumplimiento de una norma. Se podrá decir que siendo funcionario, que siendo legislador, tenemos una obligación adicional. Me parece que esto nos puede llevar a establecer un ranking entre los mejores y los peores, los más aplicados, los menos aplicados, los más distraídos. Hay una realidad que es incontrastable, que es una norma que está plenamente vigente. De hecho, yo no pude ver el expediente, pero por lo que se ha leído, se refiere al proyecto oficial, y frente a eso, a partir del conocimiento que se ha dado en este recinto, para los que no lo conocíamos, me sumo a los que no conocíamos el detalle de la norma, lo digo para no ampararme cierta seguridad que me puede dar. A partir del conocimiento de esto, no cabe duda que estamos todos obligados a cumplir con los preceptos de esta ordenanza, y queda claro también de la lectura que se trata de una comisión muy especial. Ahí no habla de crear en el ámbito del Consejo Deliberante una comisión más como la del reglamento, sino que una comisión que tiene justamente una norma particular que es referida a su integración ya de origen. Y esto no está sometido a una votación o una decisión política posterior, no, ya de origen se está estableciendo que deben estar representados e integrada la comisión por cada una de las expresiones políticas representadas en este cuerpo. Por lo tanto, no me queda más que apoyar la moción concreta que está realizando el concejal Mendieta, que no tiene otro objetivo más que cumplir con una norma de carácter obligatorio y pedir que, una vez aprobado, porque tenemos la obligación de aprobarlo, solicito integrar esa comisión.
A esa altura, 1:20 más o menos, de planteos. Siempre en torno a esa ordenanza del año 1988 y la constitución de una comisión que por la ordenanza, al no ser derogada, debe existir. Mariel Fernández es del Movimiento Evita, Frente Justicialista para la Victoria. Escuchen con atención.
Quizás por de dónde venimos cada uno de los concejales, quizás no tengamos en la cabeza el número exacto de patrulleros, el número exacto de las cámaras, pero sí nos preocupa por el modelo económico todos los pibes que han quedado excluidos y que seguramente, debido a esa exclusión, terminan en situaciones de delito, que la verdad que eso sí es lo que nos preocupa. Moreno es el segundo distrito más pobre del conurbano, al menos esa es la información que yo tenía, no sé si alguien me corrija si actualmente no es así. Por lo tanto, los recursos salen de un solo lugar, los recursos salen de quienes han podido capitalizar los recursos para pocos en la República Argentina. Por eso digo yo, los compañeros que estamos, los concejales, que estamos en el recinto, me parece que representamos también a distintas fuerzas políticas. La fuerza política de la que soy parte, Frente para la Victoria, dio la pelea con la propiedad de la tierra en el sentido de los frutos que da la tierra de la República Argentina. Cuando fue lo de la 125, el tema de la soja, para poder redistribuir la riqueza entre todos los argentinos. Y también, debo decir, la estatización de YPF, que también eso va a ser una fuente de recursos, y seguramente Moreno tendrá recursos para poder garantizar la seguridad, que para mí la seguridad es el cuidado de nuestros jóvenes y de nuestros pibes.
Algunos se preguntaron, ¿y esto qué tiene que ver? Y no está mal hecha la pregunta, o la reflexión, ¿qué tiene que ver? una ordenanza de la 88 que indica que se constituye una comisión con un alcance especificado: bomberos, policía, temas de seguridad, pero es una comisión de protección civil. De allí que Lombardi en algún momento dijo: esto corresponde a seguridad, cuyo presidente es Mendieta. Fíjese a dónde fue el debate. Mariel Fernández aplica el concepto ideológico que ella aporta, como lo hizo en su momento Esteban Castro cuando era concejal. Si esto dijo Mariel Fernández, Barreiro, que es integrante de Pueblo Libre, hijo de la ex directora de Entidades Intermedias, Yolanda Ortiz, fue a fondo.
Ante todo, dejar claro esto, quedó muy claro. Primero, esta comisión, porque no tuvo que dar el año pasado, y si tuvo que dar el año pasado, ¿qué temas fueron tratados? Primera situación. Segunda, me parece que también por la ignorancia de ser joven y de ser nuevo en este Parlamento, digo joven, en los 5 meses que llevamos acá, y cuando algunos se enojan porque decimos viejos o nuevos, ¿no? Me parece que la verdad que sí, que somos nuevos, la verdad que tenemos 5 meses, la verdad que hay un montón de cosas que tenemos que aprender, pero me parece que hay un apuro político en muchos criterios que están poniendo y el montón de cosas que están planteando. Escuchamos en esta sesión un montón de cosas. Si alguien sabe algo que pasó y que fue malo, que vaya a la justicia. Si tenemos algo judicializado, que la justicia se expida y que nos diga qué está pasando. También tenemos una línea de sumario que está participando en todas estas cuestiones y está sumando a la causa. Entonces también dejar esto muy claro. Y si un empleado municipal se equivocó, la justicia terminará determinado primero judicialmente y después la municipalidad determinará también, o lo determinará la justicia para terminar de cerrar este tema. Me parece conceptual. Y la verdad que sí, a veces nos tenemos que hacer responsables de algunas cuestiones políticas. Nos tenemos que hacer responsables de las elecciones de quién nos representaba hace tiempos atrás, tiempos nuevos y los tiempos que vendrán. Tendremos que construir una nueva identidad política y que la estamos construyendo y que la estamos debatiendo dentro del partido y dentro del Frente para la Victoria. No somos los mejores, tampoco son los mejores los que entraron antes, pues si no estaríamos en el rol que estamos parados hoy y no estaríamos tan divididos. Me parece que hay que construir una nueva etapa y una nueva identidad, y lo que estamos discutiendo acá sería bueno llevarlo a cada uno de los partidos y empezar a discutir qué tipo de dirigente tenemos que tener, qué tipo de representante en el Consejo Deliberante tenemos que tener, y a partir de ahí dejar una Argentina parada de pie. Y también decir muchas cosas, me parece, y puedo seguir hablando. No me gusta ocupar el espacio y dar títulos, porque para ellos se pareciera que acá salimos a dar títulos para los medios locales, o títulos para esta cuestión. Nosotros venimos a crear una conciencia nueva con un trabajo sólido y con mucho laburo en comisión. Y acá voy a dejar esto. Y si hay algún tema que haya que tocar, me parece que voy a apoyar lo que decía el concejal Lombardi. En la comisión de seguridad que preside el concejal Mendieta, y que yo soy el secretario, y que estamos los 19 concejales adentro, podemos hacer todas las discusiones que tengamos que hacer. Y hasta ahora, siempre, la hemos dado en todas las comisiones que hemos tenido. Nunca nos hemos guardado nada, señor presidente. Gracias.
Mucho. La primera parte es la interpretación más apropiada de lo que dijo Barreiro. Tiene que ver con esa causa judicial que esta radio informó en su momento, pero mucho antes que se conociera la causa, en términos más generales. Y es la venta de combustible, la detención de un empleado de la municipalidad trabajando en logística, pasos, la detención de policías y el avance de la causa. Lo que señalaba allí Barreiro es que los sumarios están haciendo, que la justicia avanza y que algunos quieren ocupar esos espacios que hacen a la política y a la judicialización de la política. Luego la discusión está planteada, o por lo menos la formulación de Barreiro, en que se van a hacer cargo de todo aquello que otros no se hicieron cargo y que son nuevos, que hace 5 meses que están. Esto se salvaba de una forma: que los concejales nuevos supiesen, en la argumentación que hace el Ejecutivo, de las ordenanzas que señala el Ejecutivo. Si esto era así, podían discutir con herramientas a lo que plantearon casi todos los opositores. Casi todos, porque vas a escuchar la propuesta de Martín Arrizabalaga, de la Unión Cívica Radical, que es de la Comisión de Asuntos Legales, que es el presidente, que mocionó en algún momento, una moción de orden buscó para ponerle freno a una sesión que se extendía. Pero si Barreiro habló de los nuevos y sacudió a los viejos, Mirko García tomó la palabra.
La verdad, yo pasé por la puerta del baile, me empujaron, me metieron adentro y me dijeron bailar. ¿Por qué digo esto, señor presidente? Porque en reunión previa de nuestro bloque, nosotros vinimos a acompañar este proyecto. Nosotros vinimos a acompañar, y de hecho, lo vamos a acompañar. Lo vamos a acompañar tal cual lo pide el Ejecutivo. Nosotros no vinimos a este baile. Nosotros vinimos a acompañar un proyecto del Ejecutivo y lo queremos acompañar tal cual lo pide. ¿Cuál es el problema? Que como tal cual lo pide el Ejecutivo, hay que darle cumplimiento a una ordenanza. ¿Dónde está el problema? ¿Se eligió mal la herramienta para generar este proyecto? No es mi culpa, No es mi culpa. Yo vine acá a acompañar este proyecto tal cual lo dio el Ejecutivo. Ahora, la herramienta que elige tiene un orden, es una ordenanza donde tiene un artículo que indica que tiene que conformarse una comisión.
Mirko García pertenece al Interbloque, al igual que Adriana Palacio, al igual que Jorge Mendieta. Allí también está el presidente del Consejo Deliberante, Damián Contreras, y Jorge Mosica Fredo. La dama legislativa, Palacio, dijo esto.
¿Cómo llegamos a este debate de un tema que es pura y exclusivamente interpretación del reglamento y de la ordenanza a consideraciones políticas de las más variadas de todos lados? Lo cual me sorprende, porque terminamos hablando del proyecto de los viejos, de los nuevos, pero aquí la cuestión, y por ahí me parece que acá un error conceptual, es que una comisión no suple a otra creada por ordenanza, nada más que eso. Entonces, aquellos que no están de acuerdo con la conformación que establece la ordenanza, que dijo el concejal, el compañero concejal Mendieta, simplemente lo que tiene que proponer es derogar el artículo 5 y el cuerpo decidirá si acompaña o no la derogación. Es tan sencillo y nos entrampamos en una charla que termina derivando en cuestiones que están bien en debate político ideológico, pero me parece que no para la interpretación de un reglamento que es una norma superior a una ordenanza. Y con respecto a lo que se decía que hizo la Comisión de Seguridad, voy a contestar no solamente por la Comisión de Seguridad, sino también por otras comisiones en las que he participado, en donde se ha pedido mucha información al Departamento Ejecutivo, y hay un montón de resoluciones, no solo de la Comisión de Seguridad, sino de otras comisiones, que hasta el día de la fecha no han sido contestadas. Entonces, me alegra muchísimo el ímpetu de los compañeros, ojalá nos ayuden a que se contesten los informes de la Comisión de Seguridad que no fueran contestados, como así también todos los otros informes. Por ejemplo, yo el otro día estaba revisando la Comisión de Tierras y Vivienda, y lo digo como ejemplo, no quiero hablar solamente de lo institucional, y hay expedientes que dan vergüenza porque las resoluciones fueron repetidas 6 veces y el Departamento Ejecutivo nunca las contestó. Esa es la verdad. Entonces, las comisiones trabajaron, la Comisión de Seguridad trabajó. Ahora, la información se trabaja de a dúo, si estamos en el Legislativo y en el Ejecutivo. Y no es que no hicimos nada durante todos estos años y nos preguntamos y nos preocupamos por los temas que debate la ciudad. Nada más, señor presidente.
Vamos a terminar con esto. Martín Arrizabalaga, presidente de la Comisión de Asuntos Legales, flamante presidente de la Comisión de Asuntos Legales, es de la Unión Cívica Radical, aportó al orden de esta forma.
Intentando aportar al ordenamiento del debate, no tanto al contenido. Entiendo que el planteo, la enunciación de la ordenanza, los considerandos, sí habilita a las consideraciones políticas que merezca que se hiciera. Ahora, a la vez entiendo que no corresponde el tratamiento de ninguna moción. Respecto a la derogación del artículo, a la derogación de la ordenanza, o una moción que implique el pase a comisión. Porque nada, ninguna de estas cosas implica una modificación a la ordenanza que plantea el expediente. Al plantear una moción que implique una derogación, en este caso, estamos dándole tratamiento a una cuestión absolutamente distinta a el objeto del expediente. Con lo cual, entiendo que en todo caso deberíamos habilitar un tratamiento sobre tabla para evaluar la derogación o no del artículo, el pase a comisión de la cuestión. Mientras tanto, esta ordenanza seguirá estando vigente, y si algún concejal entiende que debe hacérsele alguna modificación, que debe derogarse el artículo, conformará un expediente. Ese expediente, por la naturaleza, irá a la comisión de legales, y la comisión de legales atenderá el caso. Pero entiendo que en este momento votar una moción que derogue el artículo o que pase el debate de la comisión nos estaría poniendo fuera del reglamento. Muchas gracias, señor presidente.
De esta forma, que parece tediosa para algunos y en parte para nosotros también, tiene una razón. Así trabaja el Consejo Deliberante. Siempre no. Hay momentos en donde se tiene que discutir presupuesto, rendición de cuentas, temas que son sensibles, aquellos proyectos que llegan como aportes de la provincia o nación, que se homologan, pasan rápido y son importantes para resolver algo de lo que habitualmente no se resuelve. Lo que ocurrió y lo que escuchaste vos y lo que intentamos hacer y lo que hicimos es poner el asunto en la debida posición. Uno es, y lo principal, que Bomberos va a tener el subsidio. Segundo, que hay una ordenanza del año 1988 que se incumplió. Podemos pensar que ha sido un incumplimiento total de todos. Algunos concejales ni sabían que existía. Tampoco sabía Mendieta, que durante años fue presidente. ¿Por qué en este momento? Bueno, si este es el momento en donde hay que corregir todo aquello que no se hizo, no merece interpretación. Se debe constituir la comisión. Y cuando se constituya la comisión, deberá girarse todo aquello que el legislativo necesita. ¿Y qué necesita un legislativo? Informes. Informes del Ejecutivo. Pueden construir ordenanzas, porque esa es la otra razón de ser. Pero si hay un pedido de informes, como decía Palacio, durante tantos años la oposición le pidió al oficialismo, cuando Palacio estaba en el oficialismo, y nunca hubo respuesta. Nunca en algunos planteos, en otros sí. No nos olvidamos que el año pasado tuvo que concurrir Andrés Arregui, Peretta y Olga Barrios a dar explicaciones del Plan Argentina Trabaja, que tuvo que ir Gradín en lugar de Patricia Jorge, que fueron varios, Echeverri, Pardo, a dar explicaciones. No nos olvidamos nosotros de la empresa ATGE, de la cooperativa Cuartel Quinto. Miren que hay temas que, aún con ordenanzas caídas, no tuvieron crecimiento, no tuvieron desarrollo. Este particularmente, al tocar un tema sensible desde hace años, pero hoy, en el marco que tiene el peronismo, se vuelve trascendental. Estoy hablando de la seguridad. Es que esa comisión de protección civil lleva a muchos a reconocer que el incumplimiento debe ser subsanado. No es para interpretar, es para constituir la comisión. ¿Qué se dispuso ayer, después de todo esto que usted escuchó, que vos escuchaste? Se toman 15 días. En la próxima sesión, el primer punto debe ser este. O bien se deroga la ordenanza del año 1988, o bien se reformula la ordenanza del año 1988 y se constituye esa comisión. Todo esto pasó ayer en 2 horas y media. Lo resumimos así. Tedioso, pero es lo que hay y es lo que ocurrió. Tanda de la hora y venimos.
¿Estás escuchando?
Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo.
Por FM Moreno,
90.1,
estación de información. FM Moreno, 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. En Telefónica estamos trabajando para que vuelvas a estar comunicado. Como consecuencia del fuerte temporal, el servicio de telefonía fija se vio seriamente afectado. Por eso, hasta normalizar el servicio, ponemos a tu disposición en las zonas afectadas teléfonos públicos y semipúblicos para que puedas realizar llamadas locales gratuitas y además te bonificamos el abono de los días sin servicio. En Telefónica, continuamos redoblando los esfuerzos para normalizar las comunicaciones lo antes posible y poder seguir brindando a todos nuestros clientes el mejor servicio.
Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Un espacio para explorar, experimentar y reflexionar con las palabras. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural, el diálogo y la reflexión compartida. Taller de escritura tras palabra. También taller con orientación docente. Teléfono 15-3260-4376. Correo electrónico sandrafgomez@gmail.com. Búscanos en Facebook como Tras Palabra, Taller de Escritura.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
Fin de espacio publicitario.
www.fmmoreno.com.ar.
Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Lamentablemente todo lo que se está invirtiendo en salud no alcanza a cubrir nunca las necesidades. La oferta y la demanda en ciertas especialidades médicas ha llegado a tal punto que hoy conseguir un neonatólogo para que haga guardia es realmente casi imposible. El sistema privado y el sistema público cíclicamente han prevalecido sobre uno sobre otro a lo largo de estos últimos años. Hoy actualmente claramente el sistema privado está por arriba del sistema público en los sueldos, en la remuneración y en el trabajo, por lo cual todos los médicos se están volcando al sistema privado. Creo que hay que hacer un replanteo de toda la salud nacional.
El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte Informativo, el otro periodismo.
Thank you.
Estás escuchando.
Estás escuchando.
Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información.
Momento de noticias alternativas en FM Moreno. En FM Moreno, mi nombre es Bernardo Tosi. Muere un represor que iba a ser juzgado en la causa Arsenales. Era jefe de tareas en el interior de Tucumán. El día martes 24 de abril murió impune Miguel Alfredo Manuel Paz, quien estaba imputado junto a otras 21 personas en la mega causa por delitos de lesa humanidad cometidos en el Arsenal Miguel de Ascuénaga II, uno de los mayores centros clandestinos de detención de Tucumán y el NOA. En el mes de febrero, el juez federal Daniel Bejas hizo lugar al requerimiento de elevación a juicio de esta mega causa. Fuente de esta información, Contrapunto. Causa por delitos de lesa humanidad. Comenzó el primer juicio en Catamarca. Hoy empezó el primer juicio por crímenes de lesa humanidad en la provincia por la desaparición forzada y asesinato de la estudiante Nelly Yolanda Borda. El delegado sindical de ESMATA, Francisco Gregorio Ponce, su hermana Griselda de Ulhuerto Ponce y su sobrino Genaro Burgos, ocurridos entre 1976 y 1977. Además, familiares de víctimas reclaman a Chile la extradición del ex juez federal Otilio Romano y continúa el juicio por Abo. Fuente de esta información, Agencia Rodolfo Walsh. marcha de trabajadores de la alimentación. A pocos días de vencerse el acuerdo paritario, trabajadores y trabajadoras de Kraft, PepsiCo, Stani y Bonafini se movilizarán este miércoles a las 7:30, el 9 de julio, y Corrientes, Ciudad de Buenos Aires, para reclamar un aumento salarial y denunciar un intento de fraude por parte de Rodolfo Daer, secretario general del STIA. Fuente de esta información, Red Eco Alternativo. Esquel. Asamblea y concentración frente a empresa minera. El jueves 26 de abril, en esta ciudad chubutense, los vecinos por el no a la mina se concentrarán desde las 18 horas en la calle Libertad al 600, donde tienen sus oficinas Minas Argentina S.A., subsidiaria de Yamana Gold, para manifestar su rechazo a la presencia y el accionar de esta empresa en la zona. Luego van a realizar una nueva asamblea en la escuela 713. Fuente de esta información, Red Eco Alternativo. Hasta aquí las noticias alternativas y alternativas en Recorte Informativo.
Hay otra forma de informar, sin condicionamientos. Hay otra forma de comunicar, sin multimedios. Hay otra forma de opinar, sin presiones. Recorte Informativo. El otro periodismo.
Recién escuchábamos las noticias alternativas y alternativas, y lo que vamos a trabajar ahora tiene que ver con lo alternativo. Siendo un programa que se lo consultamos ayer al licenciado Martín Echeverri, un programa importante desde la concepción política que existe en la construcción de aquellas instancias llamadas de inclusión o de contención. En cualquiera de los casos quedaría para discutir la temática que hace al programa, los alcances del mismo, las condiciones para los trabajadores sociales y trabajadoras sociales, la cercanía con quienes son beneficiarios. Esto podríamos discutirlo largamente y escuchar a quienes trabajan en territorio y en el campo. Algo más que poner el cuerpo es involucrarse, adentrarse a la problemática. El programa Envión es un programa importante para el gobierno, como lo han sido otros programas. Nos podemos ubicar en el nombre. Es empujar, es avanzar. Y en la textura que tienen los programas se repiten las fórmulas, los criterios, pero se vuelve alternativo, por lo menos para nosotros, desde aquella intención manifiesta de los trabajadores sociales aquí frente a la municipalidad y el agua que corrió bajo el puente, que no solamente era una pretensión salarial por el incumplimiento, es qué tipo de trabajo se brinda en un programa de estas características. Gabino Martín está en línea, es un compañero que ya charló con nosotros. Buen día, ¿cómo te va? Rubén Bustamante te saluda.
Hola, buen día, Rubén.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
¿Qué nos podés explicar después de lo que hemos escuchado, de lo que se ha vivido en estos primeros meses, que tiene antecedentes en años anteriores desde la implementación del envión? ¿Qué está ocurriendo hoy con aquellas demandas que ustedes expusieron con tanta claridad y que explican lo que es la precarización laboral o la tercerización laboral?
Mira, la verdad es que el proceso de organización y de reclamo ha sido muy rico y ha crecido en el tiempo, pero lo concreto es que en las condiciones reales de lo que es la implementación del programa y de la forma de contratación y esta precarización dentro del Estado se mantiene tal cual como empezamos en el conflicto. Lo cierto es que se ha generado como una relación de fuerza, digamos, que antes no existía, y hoy no es tan sencillo aplicar la política pública a piacere de los funcionarios públicos, porque hay un actor más que interviene, que es los laburantes mínimamente organizados. Pero lo concreto es que las condiciones materiales del programa son las mismas, digamos. No hay modificación en lo que es a cuestiones de materiales y infraestructura de sedes, y los salarios y contratos son de lo peor que hay en el mercado laboral. Seguimos cobrando lo mismo que hace un año, con la inflación encima, los salarios no alcanzan y las renuncias son inacabables. Hay renuncias todas las semanas de compañeros, de activistas también, con lo que el proceso de organización y de lucha se ve como afectado en gran medida, y las respuestas son todas negativas, que no hay posibilidades de aumento, no hay forma de cambiar la contratación, y es un vaciamiento despacito, es como un asesinato a largo plazo, digamos, como es el abandono de los jóvenes y de los trabajadores que laburan con esos jóvenes está totalmente naturalizado. Lo cierto es que nosotros seguimos insistiendo, seguimos intentando encontrar canales de diálogo, pero se empiezan a agotar también. Estamos en discusiones con ministros de la provincia de Buenos Aires, que son quienes implementan a través de los municipios este programa, y lo que ellos nos hacen es patear las reuniones hacia adelante, proponen fechas y luego las modifican. En las reuniones son reuniones vacías, son de forma, simplemente se sientan a escuchar sin respuesta, que no pueden hacer nada, que tienen que charlar con tal, con el ministro de Economía, con el ministro de Desarrollo. Nada, la respuesta sigue siendo la misma. Lo cierto es que la indignación se convierte enseguida en frustración, porque al no haber modificaciones, y la gente renuncia frente a un trabajo mínimamente mejor, con lo difícil que es encontrar un laburo hoy, los compañeros terminan renunciando, cortando los vínculos con los pibes, los procesos de trabajo, y sigue siendo parte de un vaciamiento de la política de niñez a nivel provincial.
Condiciones de trabajo, brevemente, sí. Describilas.
Bueno, el envión está implementado en un convenio entre la provincia, el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires y los diferentes municipios de toda la provincia. Hay alrededor de 3.000 trabajadores en el programa, con un programa que alcanza 45.000 jóvenes en la provincia de Buenos Aires. Estos jóvenes cobran 350 pesos por mes como beca y tienen que establecer un acta de acuerdo. Los trabajadores están divididos en dos niveles. Los equipos técnicos, que son profesionales o estudiantes universitarios que están en vías de serlo, que trabajan la mayoría bajo la figura de monotributo, o sea, como prestadores de servicio, y algún que otro trabajador, pero como muy 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 rara vez, está dentro de alguna planta transitoria del municipio, pero a través de este monotributo trabajan alrededor de 24 horas semanales por 2.000 pesos, sin ninguna otra prestación más que una boleta que se entrega a la municipalidad y que vuelve con la plata en un cheque. Por otro lado están los tutores del programa, que son los que dan base a esto, que son hay por cada sede del envión hay 10 operadores en promedio que trabajan con los jóvenes directamente y cobran 1.000 pesos con una tarjeta de plan social. Ni siquiera están considerados como trabajadores. Cobran como si fueran un beneficiario más por alrededor de entre 12 y 18 horas semanales según el municipio en el que se implemente. Eso tiene modificaciones, como está tercerizado en los municipios, cada municipio define de qué manera paga y hace y exige la cantidad de horas y esa forma de contratación.
Te interrumpo decime, en esto. Decime. Estos tutores son los que deben trabajar con los chicos de entre 12 y 21 años en situación de vulnerabilidad social, pero además le tienen que encontrar la vuelta para reincorporar al sistema educativo y enseñarles un oficio. ¿Esto es así?
Eso es relativo. En realidad, la idea del programa es que los equipos técnicos, los profesionales, se encarguen de esto, saliendo al territorio, trabajando en los propios barrios, fuera de la sede, que es una iniciativa interesantísima y que en muchos casos se puede dar, pero en muchos casos no. La mayoría de los equipos técnicos no está completo, están sobrepasados con pibes que tienen pequeños problemas en la escuela, hasta situaciones de abuso y de violencia familiar gravísima, de adicciones muy grandes, en pibes muy chicos. Entonces la problemática es inabordable. Los tutores, la tarea es vincularse con el joven, ser una guía de referencia para con el joven, ir a buscarlos a su casa, saber cómo le está yendo la escuela, mínimamente tener en cuenta cuáles son sus necesidades, cuáles son sus deseos, pero no tienen que hacer abordaje técnico, supuestamente. Esto se da muy pocas veces, digamos. Los tutores se comprometen con la tarea y lo asumen como laburantes, y en esa línea tienen más tareas de las que deberían tener por muy poca plata.
Repasando, el joven beneficiario, o el niño, ¿sí? 350 pesos.
Sí.
El profesional del equipo técnico, 2.000 pesos monotributo.
2.000, entre 2.000 y 2.700 pesos.
Bien, después tiene que pagar el monotributo mensual de acuerdo a acuerdo a lo que factura, ¿correcto?
Sí, exactamente.
Y después están los tutores, 1.000 pesos con una tarjeta.
Los tutores, 1.000 pesos. Tienen una tarjeta del Ministerio de Desarrollo Social que van al banco y directamente sacan 1.000 pesos. Esa es su relación contractual.
Es excepcionalmente, yo estoy escuchando lo que decís, no es muy común que los integrantes del envión sean trabajadores municipales en planta transitoria permanente.
Permanente creo que no hay ninguno. Transitorio hay algunos.
Hay algunos. Bueno,
sí, pero muy escasos.
Si esta es la composición del programa en términos, de trabajo y en términos salariales, aunque me parece que es un atentado a lo salarial decir que esto es salarial.
Totalmente,
¿no?
Sí.
¿Qué es lo que vos destacás de este tiempo? Dijiste, ya no somos convidados de piedra, podemos defendernos, pero al mismo tiempo muchos trabajadores se van. Y al pasar dijiste algo que sí nos importa mucho, reconocer y admitir que cuando se corta el vínculo de ese tutor o de ese profesional con el joven, hay que recrearlo con el que ingresa.
Claro.
Entonces se va cortando una línea de trabajo.
Exactamente.
Los funcionarios dirán, no, pero hay continuidad. No, se corta porque ese vínculo es un vínculo del tutor, del operador con ese joven o ese niño.
Sí,
cambia después la conducta del nuevo que ingresa, y esto no estoy achacando ni al nuevo ni al viejo, estoy diciendo acá hay algo que es una falla sistémica, es de exactamente, estructura.
Exactamente, eso es lo que está expresando bien. De un tiempo a esta parte, lo positivo que hemos generado es un grupo más o menos estable de compañeros que están activando, que están tratando de contratarse con sedes nuevas, con municipios nuevos, con levantar la perdiz en más de una sede para que se levanten y digan, che, esto no está bien, tenemos que organizarnos, salir del miedo, de los aprietes, porque esto es un programa que se inserta territorialmente, y sabemos muy bien que en el conurbano la inserción territorial tiene una muy fuerte presencia de punteros, y de que el conurbano está lleno de punteros, de varones en el conurbano que se manejan a través del punterismo. Entonces el programa se aplica excelente a esa lógica de construcción política. Entonces hay mucho miedo de levantar la voz porque enseguida lo marcan a uno, lo apretan, ha habido despidos por los cuales no hemos podido hacer nada, hemos hecho un quilombo bárbaro y ni siquiera se han puesto a repensar si el despido estaba bien o mal, no hay respuesta. Pero bueno, nada, es esto lo que decís vos, nosotros peleamos por nuestro salario, por nuestros derechos, pero por los derechos de los pibes también, digamos, porque esto es una vulneración a la es un incumplimiento directo de la Ley de Promoción y Protección de Derechos de los Niños y Adolescentes, porque no están siendo contemplados, digamos, con esta forma de precariedad laboral, de forma de cómo se implementa el programa no cumple sus objetivos, no lo cumple. Y vamos a por ello nosotros, queremos que el programa se cumpla, queremos poder trabajar en algo que concretamente tenga resultados sobre la vida de estos jóvenes. Entonces la línea de trabajo en ese sentido se ve truncada. Y digo que hay un avance, y me permito explayarme un poquitito en esto, es
sí, cómo no.
Hemos estado generando espacios de articulación con otros trabajadores de la niñez. Y eso es un proceso muy interesante. Estamos trabajando con un espacio de trabajadores de la niñez de La Plata y de Zona Sur, que son gente que está trabajando en la red de hogares, en ONGs que están subvencionadas por el Estado, trabajando con niñez y adolescencia, servicios locales, centros de referencia, todos espacios que por lo general son todos precarios a uno u otro nivel, y que leemos en conjunto que es una política de la provincia de Buenos Aires, de Scioli y trabajando en el detrimento de las políticas públicas y un vaciamiento de la ley de promoción y protección de derechos del niño. Entonces, abordándolo de esa manera, podemos ser algunos más para apretar, pero cuesta muchísimo, cada uno tiene lugares de trabajo diferentes, estamos muy lejos, las condiciones de precariedad se dan a diferentes niveles, entonces los espacios de intervención en conjunto son bastante complicados de coordinar, pero estamos en un proceso de eso, y tratando de coordinar alguna en el corto plazo un plenario de trabajadores de la niñez, donde podamos encontrarnos todos los trabajadores y hacer reclamos conjuntos directamente a nivel provincial.
Acá le encontraron una vuelta, Gabino, que es la política del programa. Y esa esa política del programa lo que lleva a la manifestación de algunos funcionarios, los pocos que pueden charlar con nosotros en esta radio, que no hay garantía de sostenimiento del programa, aun cuando digan es un programa de un año, dos años, después se cae el programa y ¿qué hacen con esos trabajadores? Los municipios pobres no pueden absorber ese personal, aún existiendo necesidades de personal para cubrir las expectativas de la población demanda, pero para eso hay que tener recursos, logística que municipios como el de Moreno tienen. Entonces, es algo bien pensado. Para dar respuestas como las que vos planteás, y es interesante que en la conjunción de trabajadores y trabajadoras de varias áreas del Estado se vean reflejadas, porque esta situación no solamente es del Envión, sino en otros programas. Pero encontrar la forma de ubicar la discusión en lo que vos dijiste, hay una vulneración de derechos de los trabajadores y de los niños. Entonces, si el programa motoriza esto, bueno, hay que desmontarlo al programa. Y decir que acá una ley es para cumplirse, no para joder.
Claro, nosotros ahí, como lo que vemos es cuando hay mucha gente, muchos funcionarios medios o gente cercana a los municipios que dice, bueno, igual no hagan tanto lío porque yo no sé si este programa el año que viene sigue.
Claro.
Y nosotros la respuesta que tenemos a eso es, eso depende de nosotros. Van a tener que pasar por encima nuestro para que el programa no siga, digamos. Por encima nuestro y por encima de los pibes, digamos. Nosotros es algo que todavía no hemos empezado a trabajar y que en algún momento podría llegar a hacer, es cortar las manos de la casa de la mamá de los pibes que visitamos casi todos los meses y decirle, señora, ¿sabe que esta beca que a usted le hace parar la olla se le va a cortar porque el programa no sigue? Y sabe que nosotros que estamos trabajando con su pibe y que nos conoce y que nos agradece cada vez que venimos, estamos cobrando así y estamos cobrando cada tanto y muy poca plata y nunca tenemos un equipo estable. Eso no lo hemos trabajado todavía y eso es una punta que da miedo trabajar, porque a nivel municipal meterse con las familias en los barrios sería como bastante atrevido. Pero es una punta que no hemos tocado, y si en última instancia deciden cerrar el programa, se la van a tener que ver no solo con nosotros, sino también con los padres de todos los pibes. Y tengamos en cuenta que llega 45.000 jóvenes en toda la provincia de Buenos Aires.
Clarísimo.
Podría ser un día interesante.
Clarísimo. Gabino, te agradezco mucho la participación en el programa. Un abrazo.
Gracias a vos.
Que andes muy bien.
Gracias.
Y es un eje muy interesante. No hay que esperar que se vacíe el programa. Me parece que los que tienen posibilidad de hacerlo, porque al pasar lo dijo, el amedrentamiento o disciplinamiento, la presión, existe en este municipio y en otros, e impide que el libre ejercicio del derecho sea libre. Es encorsetado. Gabino puede hablar, trabaja en La Matanza. A él lo llamamos y él pudo expresar esto. Hay muchos que no lo pueden hacer y uno comprende la situación, claro, uno comprende esa situación. 11:35, hay un corte en Moreno. Si tenemos suerte, lo ubicamos y lo atravesamos. Ya venimos.
Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales. Para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Autonomía. Recurso técnicamente democrático que los propietarios de una zona utilizan para conservar sus privilegios cuando la democracia se les vuelve en contra. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores.
Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios permitirá que los pueblos originarios puedan tener sus propios medios de comunicación.
Este proyecto de ley incluye nuestro derecho, pero no como una reserva, como una agrupación o una reducción, sino como pueblos originarios.
Cruz Nahuel, pueblo originario mapuche.
Y esa propuesta, esa inclusión la elaboramos nosotros, los pueblos originarios. La elaboramos los periodistas, los comunicadores indígenas que nos reunimos y le planteamos esto al CONFER y el CONFER lo anexó a este proyecto de ley. Es decir, que no es un proyecto K.
Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática.
Usted puede ser testigo de un mundo nuevo, distinto, utópico. Un mundo en donde el resentimiento es la clave del éxito y la venganza, la moneda de cambio. Desde la República de Moreno, todos los jueves, de 21 a 24, por FM Moreno. La tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Usted puede ser testigo, o partícipe necesario.
Nuestro compañero, Carlos Petete Almirón, cayó asesinado por la represión policial contra la rebelión popular del 20 de diciembre de 2001. Su ejemplo es bandera de lucha. Por trabajo, dignidad y cambio social. Confluencia Político-Social 29 de mayo.
Tenemos todo el derecho. Tenemos la ética y moral para decir, aquí el enemigo central de la madre tierra es el capitalismo.
Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas.
Cargamos el mismo patrón.
Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté. Yo aborté. Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman. Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas, por tu estación de música.
Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros.
En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan.
Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.
Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas.
Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo.
por FM Moreno 90.1, estación de información.
Como ustedes saben, ayer tuvo media sanción el proyecto de expropiación de YPF. La composición del voto ha sido mayoritaria, 62 votos a favor, hubo 3 votos negativos y 4 abstenciones. No estuvo presente Carlos Saúl Menem, senador nacional por La Rioja, y ahora todo se va a instalar y hoy comienza el debate en las comisiones, en la Cámara Baja, en diputados. Ricardo Alfonsín anticipó que apoyará el proyecto oficial de YPF, como lo hizo la bancada de la Unión Cívica Radical en el Senado, haciendo esas consideraciones que en el día de ayer derivaron en más de 15 horas de debate o de exposiciones, señalando la responsabilidad del gobierno nacional en el no control y recordando, en algunos casos, y lo hizo la senadora por San Luis, Liliana Negre de Alonso, que lo que se está expropiando son las acciones, es más o menos como la marca, dijo. La respuesta de Aníbal Fernández fue letal en unos pasajes que van a merecer la atención histórica de lo que ha ocurrido ayer en el Congreso Nacional. Todo marcha bien encaminado para que efectivamente la semana que viene, la fecha se indica que es el 3 de mayo, sea aprobada por el Congreso esta expropiación, la promulgación de la misma, publicación del boletín oficial, que no frena en absoluto la apertura que tienen los interventores de YPF. Estoy hablando de Julio De Vido y Axel Kicillof, el primero ministro de Planificación Federal, el segundo viceministro de Economía, en las rondas de diálogo y de consulta que se van haciendo para concretar acuerdos con empresas extranjeras que están en condiciones de aportar esos recursos que son vitales para la exploración y búsqueda de petróleo convencional y no convencional. Te decía lo de Alfonsín porque existieron rumores, por lo menos en el día de ayer, que indicaban una decisión del hijo del expresidente de la Nación en disidencia de lo que ha formulado, expresado y votado en el día de ayer la Unión Cívica Radical en la Cámara Alta. Pese a los rumores, dicen los portales de noticias, Alfonsín apoyará el proyecto oficial de YPF. Esto queríamos compartir con ustedes porque es, en materia nacional, la cuestión central que hoy vive la clase dirigente argentina, que califica el momento como histórico. En el orden local, te lo decía antes de ir a la tanda, hay un corte y tenemos la comunicación telefónica con Alicia Maynard, que es secretaria general de AT Moreno. Alicia, buen día, ¿cómo te va?
Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Qué estaban realizando en el día de hoy para comentarle a la audiencia?
Hoy hay una jornada de lucha de la CTA en función de los reclamos históricos que tiene que ver con los compañeros del Estado, nacional, provincial y municipal. Y en el marco de esta jornada, conjuntamente con las organizaciones sociales que nos acompañan, estamos reclamando por el despido de unos compañeros municipales. El tema de paritarias, convenio colectivo de trabajo, la devolución del 3% de antigüedad, sobre todo de los compañeros municipales específicamente, que se genere la Comisión de Relaciones Laborales, de las cuales no somos parte, obviamente que no somos parte, porque no somos afín al gobierno de turno, no somos oficialistas, no somos obsecuentes de gobierno de turno, entonces no nos recibe. Pero tengo que hacer una denuncia muy grave, porque hace 5 minutos acaba de atropellar una camioneta que alevosamente pasó por entre el corte de colectora y llevó por delante un compañero de una organización social que ha sido trasladado recién por la REN al hospital de Moreno.
¿Quedó detenido el conductor?
No, el conductor se dio a la fuga.
Se dio a la fuga.
Exactamente, sin importarle tres cornos, el estado del compañero que había caído. Lo más penoso de esto es que no toman conciencia, digo, la clase trabajadora, que nuestros reclamos son legales, legítimos, y que lo hacemos en función de todos los trabajadores. Que no estamos haciendo una actividad política por una cuestión caprichosa. Acá no se discute salario, no se discute condiciones dignas de trabajo, no se discute recategorización, no se discute pase a planta a los compañeros. Más del 50% de los compañeros municipales están en condiciones de precarización laboral y el Ejecutivo no te recibe ni resuelve. Entonces, acabo de llamar a la oficina de privada para solicitarle al Ejecutivo, el señor Mariano Weiss, que reciba una comisión de estas organizaciones que estamos hoy acá llevando a cabo el corte en el puente y todavía no he recibido respuesta. Así que nos vamos a movilizar hasta el municipio.
Alicia, este incidente, esta brutalidad que ustedes han sido testigos, ¿impactó en qué compañero y de qué organización?
El compañero que está en la unión, que está en la organización de los vecinos de Casasco, compañero, si le dicen Bin Laden, un compañero nuestro,
¿sí?
Militante hace mucho tiempo. Bueno, ahora ha sido trasladado por la REN al hospital de Moreno, obviamente acompañado por nuestros compañeros, valga la redundancia,
sí,
para ver en qué estado quedó. Pero digo, es lamentable esta actitud de parte de la comunidad y de la sociedad, que no entiende que uno es, que como organización tenemos que llegar a este tipo de actividades en función de que los ejecutivos, tanto a nivel nacional, provincial como municipal, no atienden los reclamos de la clase trabajadora. No es una cuestión caprichosa subir a cortar el puente, exponerse a la represión, a la gendarmería, a la policía, y encima a estos inconscientes que realmente les importa muy poco la vida humana.
¿El corte lo están haciendo sobre autopista o debajo del puente, Alicia?
No, sobre autopista y cerramos la colectora al costado. Debajo del puente está totalmente liberado, transitan normalmente los colectivos, los autos, todo el mundo.
¿Estaba consciente este compañero?
Hasta ahora sí, gracias a Dios, por lo menos no ha perdido la conciencia.
Decime, cada vez que se hace un corte, nosotros lo sabemos, ustedes mejor que nadie, que la presencia de gendarmería es elocuente en el lugar. ¿Estaba allí, lo siguió a este automovilista que con su brutalidad e inconsciencia golpeó a un compañero?
Mira, en realidad no hay nadie de gendarmería, ni siquiera de la policía.
Uh-huh.
El conductor se dio a la fuga, ni siquiera como en otras oportunidades, que la policía se encarga de cortar el tránsito, de guiarlo o redirigirlo en función de que no se sucedan estos hechos. Hoy ahí no hay nadie, pero nadie de nadie. Así que realmente estoy muy preocupada por estas actitudes, porque en realidad, yo no sé si tiene que ver con una decisión política del Ejecutivo, si esto fue mandado o no, porque fue muy alevosa el accionar de esta persona que se dio la fuga. Pero realmente el tener que seguir perdiendo compañeros en estas jornadas de lucha, en época de democracia, me parece que es una cosa de las que hay que preocuparse o ocuparse y ponerse a pensar, ¿no?
Alicia, entonces marchan para la municipalidad ahora.
Exactamente.
Bueno, nosotros iremos al hospital y bien terminamos el programa para salir del estado de salud de Bin Laden. Así lo conocemos,
bueno.
¿Sí? Un abrazo, Alicia.
Gracias.
Hasta luego.
Un abrazo para vos.
11:50 de la mañana. Un separador. Nos queda para compartir con ustedes material de la nota realizada. Ayer pusimos una parte de la entrevista con Adrián Grana, que es diputado provincial de Nuevo Encuentro y tiene que ver con el proyecto de policía comunal. Lo último que tenemos para compartir es esto con ustedes. Ya venimos.
¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo. El otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información.
no todo es petróleo. Escuchaste en la mañana de hoy lo que sucedió en el Consejo Deliberante y en la legislatura provincial. Hay una discusión que va creciendo y que derivará en foros, copiando lo que es este debate, esta apertura a la participación ciudadana que impulsa a Gabriel Mariotto, aceptado esto por Daniel Scioli, los foros de participación para la construcción de una seguridad democrática por la policía judicial. Se hará lo mismo con la policía comunal o de prevención. De esto responde un mensaje de Miguel Bulgari López que ayer nos envió al 1561-540359 diciéndonos que en algunos municipios hay patrullas de protección ciudadana. Efectivamente, José Cepaz, San Miguel Moreno también lo tiene. Y esto viene de la mano de aquel proyecto presentado por Cristina Fernández de Kirchner en el año 2009, que es el programa de protección ciudadana que bajó fondos para la adquisición de patrulleros y cámaras de seguridad. Esto es distinto, es superior, porque es el giro, de acuerdo a la propuesta de Nuevo Encuentro, del giro total de fondos, de las remesas, para que se hagan cargo absolutamente los intendentes de la seguridad. De los intendentes, del poder de los mismos, Adrián Grana, diputado provincial de Nuevo Encuentro, decía esto.
El oficialismo tiene una costumbre. El gobernador de la provincia de Buenos Aires dice que hay una política de seguridad, y yo creo que eso es mentira. La provincia de Buenos Aires no solamente no tiene un proyecto de policía comunal, sino que no tiene una política de seguridad, porque hace tiempo que en la provincia de Buenos Aires la policía se autogobierna. Lo que han generado mayormente son espacios desde el gobierno de la provincia, espacios de donde se montan shows mediáticos alrededor de la seguridad y no una política pública de seguridad, y mucho menos una política pública en términos de lo que nosotros consideramos la seguridad democrática.
¿Por qué algunos intendentes, y ustedes lo reflejan, leí una nota de Sain, algunos intendentes que tienen capacidad contributiva, y señala una nota del caso de Tigre de Massa, están de acuerdo con policía comunal, y en municipios del conurbano, en donde el 75 o el 79% del presupuesto está afectado, difícilmente se podría administrar esto, más aún con los antecedentes que existen de los intendentes vinculados con redes y protección? Sobre este enfoque, los argumentos del proyecto que tienen ustedes, ¿cómo se salvan?
A ver, básicamente la provincia de Buenos Aires tiene un presupuesto asignado hoy a la seguridad. Nosotros entendemos que la policía de la provincia de Buenos Aires tiene distintos espacios donde genera o como distintas incumbencias. Lo que estamos planteando nosotros, tanto en nuestro proyecto como en el proyecto del gobernador, se plantea que lo que se descentraliza o lo que debería descentralizarse son los espacios vinculados a la prevención del delito. Es decir, no estamos hablando de la DDI de determinada departamental, estamos hablando de lo que todos estamos conociendo como las cuadrículas. Correcto. De prevención, por ejemplo, sería una para ponérselo al vecino claramente. Bien. Eso tiene un presupuesto hoy asignado, que obviamente en un esquema de descentralización y de policías comunales, ese presupuesto tiene que pasarse íntegramente a los municipios. Nosotros no solamente decimos que hay que pasar el presupuesto vinculado a los sueldos, sino también hay que ver cómo se traspasan los patrulleros, hay que ver cómo se traspasa el dinero para el mantenimiento de esa fuerza que hoy existe y que es un gasto que se realiza. Los software y todo el equipo informático necesario para que eso funcione, los equipos de comunicación.
No es una equivocación decir que la policía bonaerense es como una fuerza autónoma. Aún así, los municipios y los intendentes tienen ese poder de veto. Y ocurrió en Moreno, ocurrió en Merlo, en General Rodríguez, en el conurbano, esto sucede. Porque la policía es subordinada del poder político y tan solo una mención, una sugerencia o bien elementos probatorios de alguna inconducta, que cualquier intendente pueda tomar nota de esto, se eleva al Poder Ejecutivo Provincial y se actúa en consecuencia. Esto es así. El proyecto de Nuevo Encuentro apunta a ubicar toda la responsabilidad en las intendencias, girando los recursos para que éstas se hagan cargo, que no dependa la policía comunal de la mácula de Casal, esto es el Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia de Buenos Aires, y allí está la cuestión. el debate que va dándose puertas adentro de la legislatura de un proyecto que es sensible a los intereses de los intendentes y de las fuerzas que están componiendo un oficialismo con tantas variantes. Grana y el poder de los intendentes.
La verdad que sería bastante irrisorio que nos planteen del oficialismo que traspasan una función y no traspasan el presupuesto para llevar esa función adelante. No, hay que traspasar la función y el presupuesto correspondiente para que esa función mínimamente se siga cumpliendo, y lo que yo creo que se va a mejorar, ¿por qué? No porque los intendentes van a invertir más dinero, sino porque los intendentes están más cerca del problema. Los intendentes tienen un diálogo más fluido con sus vecinos. En el caso de los intendentes que tienen ganas de trabajar este tema. Quienes no tienen ganas de trabajar este tema es por otras cuestiones, que me parece que se abre ya una cuestión más vinculada a potenciales sospechas que tenemos todos los vecinos de algunos lugares, donde los intendentes y la policía tienen una convivencia que no tiene que ver con la práctica de la seguridad, sino con el encubrimiento del delito, que ese es otro problema, donde policías, comisarios e intendentes y algunos sectores de la política se constituyen en una red de encubrimiento del delito y no en una preocupación. Bueno, esos intendentes van a tener un problema con esto, porque esa seguridad va a depender de ellos. Seguro.
¿Ustedes consideran que con este proyecto no hay por parte del intendente alguna figura que le permita salir del nivel de responsabilidad que hoy tiene un intendente? Usted sabe que si un comisario no está o se va es porque el intendente también mociona.
Sí, opina. En lo que es estrictamente administrativo jurídico, el intendente opina. En algunos lugares, algo más que opinar.
Claro.
En algunos lugares no solo opinan, sino nombran. En algunos lugares determinan cuál es la lógica de funcionamiento de la policía, pero como no tienen ningún vínculo jurídico que los ate a esa resolución, nunca pagan ni los costos ni los beneficios de los lugares donde pueden tener un buen trabajo, que son pocos, pero tampoco pagan los costos los intendentes de los lugares donde la policía no, donde ellos tienen de manera ilegal alguna vinculación, y no se pagan los costos. Nosotros estamos aunando acá el problema y nos parece que también el vecino cada 2 años va a poder opinar mediante el voto sobre si hay una política de seguridad que lo proteja, que lo contenga o no.
Cada 2 años usted dice por las elecciones.
Obviamente.
También el proyecto Nuevo Encuentro plantea la participación. Se lo decía Grana que a lo largo de la historia reciente los foros de seguridad fueron presentados con esa iniciativa de participación y fueron rápidamente cooptados por militantes y punteros que de ninguna manera un intendente va a permitir, siendo realistas, que el foro sirva como disparador de aquellas cuestiones que podrían vincularlo, ya sea por acción u omisión, con redes delictivas, ya sea de las bandas o de los policías. Esto es muy básico. Una parte más y no te pierdas el cierre porque va la pregunta. ¿Te imaginas JC con policía propia, juez y demás? Que esto lo dice al pasar Grana, pero compartimos este audio.
Con esta ley.
Usted lo que dice que con esta ley no pueden
esquivar del bulto.
Ah, no le pueden esquivar del
bulto. No le pueden esquivar del bulto porque la policía va a depender de los intendentes.
Con el proyecto Nuevo Encuentro.
El proyecto del gobernador Scioli sigue todo igual, no cambia nada, seguimos en la misma lógica, hay un cambio cosmético, pero efectivamente no pasa nada.
Diputado, en la Cámara se está discutiendo, y si esto está ocurriendo, ¿hay elementos que surgen de la discusión que pueden inclinar la balanza, que sea no algo cosmético, sino efectivo, o es maquillaje?
Yo veo una gran voluntad en la Cámara de Diputados de discutir seriamente los problemas. La verdad, honestamente. Y te lo digo desde un bloque que tiene 3 diputados en 92. Por lo tanto, yo tengo expectativas de que se va a abrir un bloque, se va a abrir una discusión abierta, sincera, profunda, abierta por fuera de la Cámara de Diputados con estos foros que se están haciendo, por ejemplo, como con la ley de policía judicial, que también se va a hacer ahí. Va a ser un interesante debate donde yo creo que vamos a tengo la esperanza de que tengamos un resultado no corporativo en términos de los partidos en cuanto al debate, sino que va a ser mucho más abierto, transversal.
Más o menos me está diciendo que dentro del bloque kirchnerista hay posturas que pueden acompañar esta idea de enriquecimiento que ustedes traen.
No, por supuesto.
Es opuesta. No, por parte es opuesta.
Opuesta al gobernador.
Al gobernador, claro.
Al gobernador, no a los que creemos que en la Argentina del 2003 a esta parte ha empezado un proceso de transformación que no debe detenerse. Digo, dentro del espacio kirchnerista en la provincia de Buenos Aires hay muchos dentro del Nuevo Encuentro y fuera del Nuevo Encuentro, también en el Frente para la Victoria, que creen que hay que avanzar en mecanismos de participación y protagonismo ciudadano para, por ejemplo, construir una seguridad democrática.
¿Nadie le dijo, le van a dar más poder a los intendentes del que tienen?
Sí, es un debate. Nosotros creemos que en realidad darle también hay es una manera de darle más poder a la gente para control sobre la seguridad democrática.
Vaya debate. Si se le da el poder que hoy tienen los intendentes un poco más en algo tan complejo y tan oscuro, de difícil acceso. Bueno, esto se va a discutir a lo largo del año, no sale mañana. Y Nuevo Encuentro es como una filial del Frente Justicialista para la Victoria. Se plantea como algo alternativo, pero acompaña todo y encuentra en este proceso, en este año, una bocanada de aire fresco que lo representaría Mariotto, a ese aire fresco, para apuntalar apetencias de mayor progresismo en la provincia de Buenos Aires que superen al leal de Scioli, que tiene credenciales acumuladas para ser candidato a presidente. No es que Scioli quiere ser una vez más gobernador, sino que hay un empuje para consolidar la gestión. Esta es la segunda gestión de Scioli, el segundo mandato, y con esa gestión, que tiene un caudal de votos importantes en la provincia de Buenos Aires, disputar poder a nivel presidencial. Lo que se intenta hacer es desatar todas aquellas cuestiones que el kirchnerismo a nivel nacional avaló durante tantos años en la gestión de Scioli y que hoy encarna Mariotto para dar vuelta a la página. Allí focaliza Nuevo Encuentro la posibilidad de que ese proyecto que elaboró Marcelo Saín, ex ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, tenga curso, acompañamiento y que derribe lo de Scioli, que es una descentralización a medias. Se llama Policía Comunal, va a traer debate. Nos estamos despidiendo porque son las 12:04, quienes hicimos recorte informativo en el día de hoy, Bernardo Tosi, Rubén Bustamante, Fernando Choa y Cintia Medina. Hasta mañana.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean.
Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.